desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Así que está soltera, ¿no? Ese es el título del mensaje de esta mañana. Usted se quedó soltera, o está soltera. Y cuando yo comenzaba a buscar la información o el fundamento o la base bíblica para poder hacer este sermón, leí cuando le puse, por ejemplo, signos de admiración, está soltera. Y cambiaba, en realidad, mi forma de interpretar, lógico, cuando le cambio los signos de admiración por interrogación. Y es, ¿está soltera? Hoy fue para mí en la mañana, un momento del mensaje muy cómodo, porque tenía rato de no ver a una hermana de la iglesia, pero rato. Y llegó, y en los dos primeros puntos del mensaje, sin yo saber que ella iba a venir, o tampoco inspirándome en la historia de su vida, los dos primeros puntos del sermón tenían que ver con lo que ella ha sufrido, ella ha vivido. Esto no es un anuncio para que los hombres sepan que usted está en ese estatus y que usted anda en una vitrina ofreciéndose al mejor postor. El mensaje de esta mañana tiene que ver con este trato lindo, hermoso, este trato muy de mucho cuidado que Dios tiene para la mujer que se ha quedado en esta situación, que ha sufrido, que ha escuchado y que ha sentido en carne propia la vergüenza de la soltería o del abandono. Es mi anhelo, es mi deseo y mi oración, porque esta es la función de la palabra. La palabra no ridiculiza a una persona que es víctima de situación como esta. Es mi oración porque la Biblia en esta mañana sea un hisopo, esta mañana sea algodón, para poder curar la herida y sea ese linimento o sea esa pomadita para quitar las marcas que quedaron de este flagelo. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedirle, por favor, a la congregación que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Isaías, capítulo 54, versículos 4 al 7. Solamente quiero que usted se dé cuenta con qué palabras comienza Dios hablándole a usted. Es muy probable que dentro de alguno de los jóvenes que están acá, o nosotros los caballeros no tengamos nada que ver, o ni siquiera nos demos por aludidos, pues porque el mensaje no es para nosotros, ni tampoco es para todas las mujeres, porque no todas las mujeres que nos están escuchando en esta mañana, o por Facebook o por radio, están en la misma situación. Pero para ese grupo, que es todavía afortunadamente minoritario, va con mucho cariño este mensaje. Por si usted todavía está claudicando entre dos pensamientos, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar así toda la vida? ¿Voy a volver a cometer otro error? ¿Por qué me quedé así? Son preguntitas que surgen y afortunadamente la Biblia tiene respuestas muy claras para esto. Isaías 54, 4 al 6 le oyó, en el 7 lo hacemos todos. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, todos en el 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Padre, qué rico poder leer en tu palabra una porción tan linda que estimula, que anima y que esperanza a las personas que están en este estado, en esta condición. Gracias, Señor, por el culto de esta mañana a las 10. Señor, me dio muchísima pena. Me sentí bastante incómodo poder decir cosas que voy a mencionar en el culto de ahora, en el mensaje de ahora. Y me daba tanta tristeza ver a la persona que reaccionaba con mucha pena y con mucho dolor. Padre, la intención de tu palabra no es herir, es sanar. Y eso es lo que pedimos en esta mañana, que tú sanes y cures las heridas que ha dejado esta situación. Háblanos a nuestras vidas, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. ¿Está soltera? Bueno, esto no es un anuncio para que usted, por favor, ande como esas trocas o como esos pickups que andan por allá por las avenidas con unas pantallas LED y andan anunciando al LFD y andan anunciando a las mueblerías y andan anunciando a las taquerías. Bueno, su vida de soltera, si me das esa primera figura, Conrado, te lo voy a agradecer. Su vida de soltera no es un anuncio para andarse exhibiendo y andarle diciendo al mundo que usted está a la disposición de cualquiera. Usted está soltera, pero no para cualquiera. Usted está soltera porque le ha tocado en la vida llevar este flagelo, vivir este flagelo, vivir esta situación adversa, triste, penosa. Y cierto que hay en algunas de las mujeres que se han quedado así por razones que voy a mencionar, hay algunas reacciones de fastidio, de enfado, de frustración, de enojo, y como que quisieran pues, devolver y pagar con la misma moneda para poder herir a las personas que le hirió. Esta es la realidad de muchas mujeres en nuestra sociedad en la actualidad. Lamentablemente esto es lo que está viviendo y lo que está sufriendo la mujer de hoy en día en nuestra sociedad en los últimos años. Y lo peor de todo es que esta situación, este cáncer, ha empezado a invadir a la iglesia evangélica. No hay una iglesia evangélica que pueda decir que está libre o que está exenta de una situación como estas. Habría en realidad que hacernos algunas preguntas, porque de acuerdo a las preguntas que hagamos, también la Biblia nos da las respuestas. Pregunto, ¿por qué está soltera? ¿Usted está soltera porque ha decidido quedarse soltera? Tal vez tuvo un noviazgo bonito, un noviazgo bastante hermoso, pero hubo algo que usted vio o algo que usted detectó, y al darse cuenta que la vida de su prima que se casó antes que usted, o la vida de su hermana que se casó antes que usted, y al darse cuenta que este era el patrón que llevaba probablemente un capítulo anunciado en su vida, usted decidió, dice, yo no soy para eso. Yo soy más sensible, yo soy más vulnerable, yo soy más, no sé, mi piel es más delgadita, a mí me hieren con cualquier cosa. Y al ver lo que le pasó a mi prima, y al ver lo que le pasó a mi hermana, y al presentir que esto podía pasarme a mí, mejor he optado por quedarme soltero. No hay niños, no hay familia, nunca hubo boda, pero hasta ahí. Yo me recuerdo a un profesor de contabilidad que tenía en el bachillerato, profesor Ramiro Barrios, hablándole él, pues siempre constantemente a la juventud, en sus clases, y decía que era más bonito y era mejor y más inteligente poder terminar con un noviazgo lindo que comenzar un matrimonio desgraciado. A veces los noviazgos son tan hermosos, los noviazgos son tan interesantes, los noviazgos pues son que te llenan de ilusión, y luego te casas y como que te cambiaron el chip y como que te cambiaron, ¿verdad?, la película. ¿Por qué estás soltera? Estás soltera porque decidiste quedarse soltera, nunca te has casado y no te pasa por la mente y el corazón el deseo de hacerlo. No quieres formar parte de las estadísticas. No quieres formar parte también de los comentarios. No quieres unirte a la lista de las personas que han sufrido esto. ¿Estás soltera? ¿Porque te abandonaron? Eso, mire, esto hiere a cualquiera. Esto hiere al hombre como hiere también a la mujer. A ti te abandonaron, a ti te dejaron, y por eso estás soltera, y ya se ha abierto un paréntesis en tu vida, probablemente ya llevas 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, 10 años, y te quemaste con la leche y le soplas al jocoque, dicen, ¿verdad? Entonces te quedaste escaldadita y mejor no le muevo. Pero también puede ser otra pregunta. ¿Fuiste tú la persona que abandonaste? No, a ti. ¿Tú estás soltera? No porque te abandonaron. ¿Tú estás soltera? No porque no te quisiste casar. ¿Tú estás soltera porque estabas casada y tú fuiste la que abandonaste? Y tú fuiste la que te divorciaste y ahora estás soltera. Ahora, probablemente no es lo que tú hubieras querido. Probablemente no es lo que tú tenías en tu mente presupuestado o agendado en tu mente y en tu corazón que pasara en tu vida. Nosotros sabemos que este libro, la Biblia, es el código de conducta para nosotros, el código de vida. O sea, todo lo que nosotros querramos hacer o emprender en la vida, todas las preguntas que querramos hacer, las respuestas las tenemos en este libro. La Biblia no ridiculiza a nadie que es víctima de una situación como estas. La Biblia no se encarga de hacer o de pronunciar o de elevar más el calvario en que ya estás viviendo. Al contrario. La Biblia, cada página de la Escritura, es un algodoncito, es un hisopo que viene y que cuando se interpreta y se lee correctamente, sirve para poder aliviar el dolor y curar las heridas, cerrar las heridas y quitar la señal que quedó de esa herida que tú tuviste. La Biblia, a través de todas las promesas de la Escritura, son las que te ayudan para orientarte, para que tú puedas encontrar salidas, para que tú puedas tomar decisiones en el futuro. Además de orientarte, también te fortalece para que puedas seguir adelante con tu vida y la vida de los que te acompañan, si es que quedaron integrantes de familia por esa separación. No estás soltera y tampoco estás comprometida. Dice este relatito bonito que estás reservada para quien merezca tu corazón. Es muy posible que la situación en la que te encuentras ahora hayas tenido que experimentar esto que ahorita te voy a mencionar. Bien difícil. Por mujer fuerte que sea, por mujer dura de carácter que usted sea, es muy difícil que en un momento de separación, un momento ya oficial de divorcio, o un momento de soltería porque no te has casado o no te has atrevido a casar, es muy difícil, por muy mujer dura que seas, que no vivas momentos de depresiones. Probablemente sentimientos de culpabilidad. Te dijeron 13.800 veces que sos fea y te lo creíste. Eres guapísima. Y te ves en el espejo, fea. ¿Por qué? Porque te lo dijeron. Entonces te hirieron tanto, te dañaron tanto, bien como dice Engel, ¿no? Que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Entonces, claro, no eres fea. Eres guapa, eres atractiva, eres una dama, eres una mujer hermosa, eres una mujer inteligente, eres una mujer luchona, eres una mujer guerrera, eres una gladiadora. Pero te dijeron todo lo contrario. Y te llegaste a creer todo lo que te dijeron repetidas veces. Y a veces sientes esos sentimientos de culpabilidad, que estás como estás porque tú fuiste o vos fuiste la culpable o fuiste la que la que llegaste muchas veces a provocar a que te quedaras como estás. Frustraciones, impotencia, frustración, confusión. ¿Y quién sabe qué otro tipo de sentimientos y de pensamientos te puedan invadir? ¿Te dijeron tanto que te lo creíste? ¿Te hirieron tanto que te creíste todo lo que te dijeron? Y Dios no te ve así. Tu papá y tu mamá no te ven así. Tus hijos no te ven así. Tus amigos, tus compañeros, los hermanos en Cristo, no te ven así. Como te dijeron que eras, te describieron y te contaron un montón de cosas y te agredieron y le creíste más a esas palabras de ese patán, de ese barbaján, de ese inhumano y, como diría la Paquita del barrio, ese poco hombre, ¿verdad? ¿Qué hago, pastor? Es que ese es el mensaje. Hoy, cuando regresamos el lunes o el martes a la clase de homilética, vamos a explicar en realidad qué es el sermón. El sermón no es cualquier sermón. El sermón no es solamente una vitrina, un showroom, un momento para exhibir o para exponer a la gente, no, sino que también darte una salida. ¿De qué te sirve que te venga usted borracho, usted drogadicto, usted es adúltero, usted es fornicario? Sí, sí, ya lo sé. Ayúdeme a cómo salir de esto. Ayúdeme a cómo enmendar. Entonces, hay tres puntitos que en esta mañana yo quiero ver. What do I do? What should I do? Primer cosa, capítulo 31, versículo 30 del libro de Proverbios. Estamos muy cerca por ahí. Antes de Isaías está el libro de Cantares, está el libro de Eclesiastés. Y en el último capítulo de Proverbios, mire, por favor, póngame atención. Y tenemos 25 minutos, muy lindos. No tengo prisa porque quiero decir todo lo que dije en el culto de la mañana, todo lo que preparé, todo lo que siento en mi corazón para poderle llenar a usted de mucha esperanza. Capítulo 31, versículo 30, el libro de Proverbios. Quiero que sepa usted que este es el libro de la sabiduría. Y mire qué lindo que antes de poder terminar y cerrar el libro de los Proverbios, Dios inspiró al autor de este libro para que dejara un versículo para usted. Mire lo que dice la Escritura. Entonces, pastor, ¿qué hago a partir de ahora? Estoy soltera, tengo un año, dos años, tres años, fue el mes pasado, o tengo 10 años, ¿qué hago? Make the difference. Haga la diferencia. Capítulo 31, 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová. ¿Cómo dice la Biblia? He told me that I was fat. ¿Y sabe qué hacen las mujeres? Bajar de peso. He told me that I was ugly. ¿Y usted sabe qué hacen las mujeres? Hacen cirugías. Él me dijo que yo no era una buena mujer. Él me dijo que yo no era una buena dama. Y entonces me voy a las uñas y me hago manicure y paticure y luego me pongo más aquí y me levanto más allá y me echo no sé qué en el pelo y entonces ya tiro el chicle porque no se ve bien masticar chicle y entonces yo ya no ando con el celular en la mano a cada rato y yo ahora ya no ando con bolsas de la pulga, ahora ando con Michael Kors. Y ahora ando con Prada, y ahora ando con Coach, y ahora ando con Blueberry. Antes me echaba agua de lavanda, de mandarina, del H&B, ahora es perfume de Blueberry. ¿Sabes qué te dice la Biblia? Vivi, no eres una niña normal. ¿Sabes qué te dice la Biblia? Engañosa es la gracia y vana, por gusto, es la hermosura. ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia en tu vida? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. He hurt your feelings. Claro que te hirió, no eres una mujer suficiente, tú no estás a la altura, eres fea, eres aquí, eres allá. Y eso es lo que te dijo él. pues es más bruto él que se casó contigo. Entonces, ¿quién es el inteligente? Y no que eres tan bueno y que aquí y allá y que sabes escoger. Entonces, mira, si tú me estás viendo 3.500 defectos, ¿por qué bendito me escogiste a mí? ¿Por qué me echaste los perros? ¿Y por qué te hiciste mi novio? ¿Por qué te comprometiste? ¿Por qué me diste el anillo? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué me embarazaste de 2, 3 hijos? Y ahora me dice, entonces el tonto sos vos. De todos los fracasos en la vida se aprenden lecciones. Did you learn yours? ¿Aprendiste la tuya? No sientas lástima de ti, porque es lo menos que siente Dios de ti. Pídele a Dios muchísima sabiduría. No pierdas tu dignidad como mujer. Es muy cierto que te sientes o aparentemente estás sola, pero no te olvides que eres una hija de Dios, que eres una sierva de Dios, que eres una cristiana nacida de nuevo y probablemente te dieron la espalda, pero Dios jamás te dará su espalda, te dará siempre sus brazos y te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Meses. No en donde está el hermano Cavazos, sino en la silla tercera. Meses de no venir esta damita a la iglesia. Y empiezo a mencionar yo todo esto. La mujer no podía levantar su rostro. Y seguro que no se sintió atropellada ni herida por lo que yo estaba diciendo, sino que es muy probable que las palabras que yo estaba diciendo eran un eco de toda la ofensa y de todas las heridas que le hicieron. Le pedí perdón. En público, delante de todos, le pedí perdón. No preparé el sermón exclusivamente para ti, ni sabía que iba a venir. Pero esto es lo que ha pasado. Y esto es lo que usted sabe, que lo que estoy diciendo es lo que a muchas de ustedes o a alguna familia les ha pasado. Hermano, se te van a presentar, te dije, el único sonsorete que te vio fea fue él. Pero hay otros que no. Porque no eres fea. Se te van a presentar oportunidades para rehacer tu vida. Y tienes que decidirte qué es lo que quieres hacer. Uno, no me voy a casar. No me he casado, ni tengo idea, ni tengo planes para casarme. Dos, me casé, no me fue bien, estoy soltera y no creo que me vuelva a casar. Tres, me casé, me divorcié, estoy sola, pero siento que yo como mujer no puedo quedarme sola. No sé, soy un poquito cobarde. No sé, soy una persona inútil sola. O sea, necesito a alguien a mi lado. Necesito a alguien que esté conmigo. Y no os digo, por favor, ni siquiera le pase por la mente cochambrosa pensar que es una mujer insaciable y que necesita toda la vida de un hombre. Que eso es lo menos que una mujer decente tiene que ponerse a pensar. La pregunta es esta. ¿Te vas a casar tú porque tus hijos necesitan padre o porque tú necesitas marido? Ups. Me atraganté con lo que dije. ¿Te quieres? ¿Ya te pusiste a pensar cómo vas a hacer para traer un nuevo hombre a tu casa? Y hablar con tus hijos y decirles, dígale papi. No es un papi. Errores que cometemos. Ya preparaste el discurso a decirle, mira, pues aquí tengo otro, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el otro, mami? No, pues no me salió bien, como que fuera aguacate, ¿verdad? O mango. Respétese, hombre. Respétese. Le voy a decir esto. Si usted no se respeta, ¿cómo espera que lo respeten? Esto no se necesita de ciencia, esto no se necesita de inteligencia. Capítulo 14, versículo 1 del libro de Proverbios. Capítulo 14, versículo 1 del libro de Proverbios. Seguro, si eres guapa, eres atractiva, eres galante, eres simpática, eres inteligente, tienes tu sex appeal, tienes... Sí, está bien, eres un mujerón, hombre. Pero, y se te van a presentar oportunidades para rehacer tu vida. Tienes que decidirte qué es lo que quieres hacer. Y tienes que definirte si te vas a quedar sola para siempre o quieres intentar otra vez más. Cuidado, si no preguntarle a Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ay, se la sabe la hermana, ¿verdad? En cuestión de amores, nunca he de ganar. Vaya. Capítulo 14. Fíjense que estábamos en la clase del seminario. Y yo mencioné el chico del apartamento 506, dije yo. No, 512, pastor, me dijo. Se sabe la de Celina también. La del Biribamban, 14:1. Oiga esto. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¡Uy! ¿Son tus hijos los que necesitan padre? ¿O eres tú la que necesitas marido? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Bueno, vamos a varias hipótesis. Está bien, que aquí no es la misma medicina para todas. Aquí tenemos que entender que hay personalidades, hay temperamentos, hay caracteres, situaciones que no todas reaccionan igual o por igual. Entonces, una pregunta. ¿Tú crees que puedes comenzar con otra relación? ¿Tú crees que eres capaz de reiniciar otra relación? Dame el punto número 2, Conrado. Y vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 9. Vámonos al Nuevo Testamento, 1 Corintios. Por eso, mire, esto fue delicado, no quiero dejar en el aire nada. Y tiene que ser, así como es de tan delicado el tema, debe de ser tan clara también la suministración, pues, de la medicina. 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 8 y el 9. ¿Crees tú? Ok. ¿Tú crees que puedes? ¿Tú crees que quieres? ¿Tú crees que tienes la capacidad de reiniciar otra, por lo que sea? Porque ya estás entradita en años, porque tus hijos ya se fueron, porque los nietos están en otro lugar, porque te has quedado sola, porque te mereces, porque... No sé. Lo que te venga a la mente. Capítulo 7, 8 y 9. Vea lo que dice la Biblia. Vea lo que dice la Escritura. Digo pues, se da cuenta que no es el pastor Navarro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, hombre. Pues mejor es casarse que estarse como. Ok. No te apresures a tomar decisiones alocadas. ¿Por qué? Porque es muy posible, probable y seguro que vuelvas a cometer el mismo error. Y ahí sí que vas a salir de Guatemala y te vas a ir ¿a dónde? Exactamente. Por lo menos para eso sirve mi país, para un adagio, imagínense, para un proverbio. Saliste de Guatemala y te fuiste a Guatepeor. Hacé las cosas bien desde el principio. No entres en esos juegos idílicos, románticos. No. Respétate desde el principio. Dale una muestra que lo que este tipo se va a llevar es una joya. Ya hay boda programada para finales de noviembre. Ya hay boda programada para principios de febrero. Ya los hijos de ella me aceptan. O sea, mis hijos la aceptan a ella. Somos novios, nos vemos. Por favor, no entre en relaciones íntimas si no se ha casado. ¿Por qué? Dele usted por lo menos esa confianza a su nuevo, ya no pretendiente, sino al prometido, de que usted es una joya. De que usted se quedó sola, no porque usted era la que provocó la separación. Entonces, con esto decirle, mira, yo sé que nos necesitamos, nos queremos, es cierto, ya somos adultos, y pues Quiero decirte que, ¿por qué no nos esperamos mejor? Nos vamos a casar, ya está la licencia del matrimonio, ya está todo listo, pero dame la oportunidad de respetarme a mí misma y de demostrarte a ti, pues, que te vas a llevar una joya conmigo, que yo no soy cualquiera. Soy soltera, pero no para cualquiera, ni tampoco soy cualquiera. Entonces no entres en relaciones íntimas antes de casarte. No sé si ya tienes preparado el discurso. Tu mamá toda la vida te criticó con el ex que tenías. Te lo dije, que a mi huicho no me caía bien. Va, va. Entonces, ahora vienes y viene Poncho. Mamá, que Poncho es diferente. Mamá, que Poncho es distinto. Mírese que Poncho es... Ya tenés preparado el discurso porque tienen que pasar por la Profeco. Los que son de México saben qué es esto. La Profeco es la que controla el producto, ¿verdad? Y si no pasa por el scanning, ¿verdad?, de tu mamá, cuidado. Mamá, no, ya tenemos meses de conocernos, ya entendemos, él también viene de una situación similar. Sé un buen ejemplo para tus hijos. Hay una figura muy linda. Mire, mire, mire qué hermosa esa figura. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Sea un buen ejemplo para tus hijos. No, mijos, mientras Alfonso no se case conmigo, él no entra en esta casa. Mientras Alfonso no sea mi esposo, él no se acuesta en esa cama. Lo voy a respetar a ustedes. Me voy a respetar yo, voy a respetar esta casa y voy a respetar a Dios. Es cierto que hay muchos hombres buenos, y por favor, no generalice. Hay hombres buenos. No. Gloria Chagoyán y la Gloria Trevi y la Gloria Tañón, solo canciones feas hablan de uno de los hombres, y más la Paquita la del barrio. Todos son iguales, dice, ¿verdad? No todos. No todos. Hay hombres buenos. Hay hombres buenos y hay hombres bien intencionados. Los otros es muy probable que quieran tomarle a usted como un momento de vacile y de pasatiempo. Eso no, eso ya no, por eso. Entonces, al final, comencé con esto, está soltera. ¿Por qué? Ya te lo expliqué. ¿Qué hago, pastor? Make a difference. Haga usted la diferencia. ¿Sientes tú que no te puedes quedar sola? ¿Sientes que es una mujer que está joven todavía? ¿Sientes que eres una mujer bella, atractiva? ¿También quieres rehacer tu vida? Piensa. Y empieza a hacer las cosas bien desde el principio. El apóstol Pablo dice, digo yo pues a los solteros, que bueno les quedará, que bueno les fuera, que se quedaran como yo. Pero si no tienen el don de continencia, si no saben aguantarse, cásense, hombre. Porque es mejor casarse que estarse quemando. Pero por último, pregunto, no sé si de las 1,002 deciden quedarse solteras. ¿Quieres? ¿You really want to stay single? ¿Lo has pensado? ¿Has orado? ¿Lo has considerado? ¿Ya está hecho? ¿Ya? ¿Done deal? No, señor. Y dice Dios, ¿de veras que no te vas a casar? No. Y dice Dios, I got you something special. Capítulo 7, versículo 32 al 35. Ya Pablo en el segundo punto dijo que si no te quieres quedar sola, que es mejor que te cases si decidiste no quedarte sola y quieres rehacer tu vida, que lo mejor es, por favor, que te cases para no quedarte quemando o estarte quemando. Pero si has decidido, ya sientes tú, bueno, como ya no somos católicos, ya no te puedes quedar para vestir santos, pero sí para forrar himnarios. Vaya. O doblar folletos para la pulga. Vaya. Ya decidiste. No me voy a casar. Qué desperdicio, dirán, ¿verdad? Ok. No te vas a casar. Vea lo que dice la Biblia, capítulo 7, 32 al 35. Oiga esto. Quisiera, pues, dice Pablo, que estuvieses sin congoja, capítulo 7 de Primera de Corintios, 32 en adelante. Quisiera pues que estuvieras sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas ¿de quién? De cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas ¿de quién? Decide. Quedarte soltero es para ocuparte de las cosas del Señor. Casarte es ocuparte de las cosas del mundo. Y dice, mira, ¿por qué? De cómo agradar al Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, el 33, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 34 y 35. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas tienen cuidado de las cosas, otra vez, del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo yo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Y para dónde vas? Ay, no, es que ya me voy, porque ya llega Andrés. Hay que agradar al marido. Y en el HIV, no, es que a él no le gusta la piña, le gusta la sandía. Estás preocupada atendiendo, agradando a tu marido. Decidiste quedarte sola. Ojo con esto. Dice Dios, I got your plan. And I will share it to you. You really want to remain single? You want to stay the way you are? You really don't want to do anything else? I got you a plan. Dios puede usarte de una manera maravillosa. Dios puede usarla a usted sin impedimento de nada ni de nadie. ¿Cree usted que puede quedarse sola? Su vida puede ser más útil a Dios si te quedas sola. Su vida puede ser de mucha más bendición si te quedas sola. Su vida puede ser de mucho más provecho si se queda sola. Quiero terminar en esta mañana. Lo hicimos así y así terminamos con los hermanos de las 10 de la mañana. ¿Te quieres quedar sola? Dios dice, wow, I will lift you up. I will honor you. Because you're honoring me. Because you're choosing me, I will show you what I got for you. I'm going to use you. I'm going to bless you. I'm going to prosper you. Te quieres quedar así. You're going to be a blessing to many. Tu vida va a ser de mucho más beneficio si te quedas soltera. It's up to you. Vamos a ponernos en pie. Vamos a leer todos esta cita final. Este fue el texto original. Y ahí donde estamos. Dame la cita, por favor, Conrado. Voy a pedirle que, por favor, fuertecito, por eso se lo pusimos en la pantalla, para que desde acá lo podamos leer todos, si podemos leerlo en una sola voz. Mire lo primero que le dice Dios a una mujer que está en la situación, en soltería o en viudez. Lo primero, todos, no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada. Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás memoria. Sino que porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Oramos. Padre, que lo que acabamos de leer y lo que acabamos de relatar sea ese algodoncito para sanar la herida. Sea ese hisopo para curar. Sea ese ungüento para cicatrizar, para que no quede ninguna marca. Padre, bendice a nuestra sociedad. Bendice a nuestras damas. Úsalas en la extensión máxima que tú consideres que pueden serte útiles. Que ya no más, Señor, considerarse ni feas, ni malas mujeres, ni poco mujeres, ni muy competentes como mujeres, ni malas madres, ni malas esposas. Esto lo han escuchado por tanto tiempo. Pero tú lo primero que les dijiste en esta mañana es: no temas, ya no más vergüenzas. Tú les llenarás de muchas misericordias. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.